Amigos de Cabina F1, sean ustedes bienvenidos al Post Gran Premio de Bélgica con la grandísima demostración de manejo por parte de Max Verstappen, otro gran trabajo por parte también de Sergio Checo Pérez, podio número 22 en la carrera del mexicano en la máxima categoría. Estamos con casa llena hoy, Patricia Gallardo Name, Alejandro Salomón, José Antonio Cortés, Luis Chapulín Díaz, Luis Manuel López y este servidor, David Sánchez Olmos. Les damos la bienvenida a Cabina F1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Cabina F1, el post Gran Premio de Bélgica. Se acabó el receso de verano en la Fórmula 1 y nos han otorgado una gran carrera ayer en Spa-Francorchamps. Yo soy David Sánchez Olmos. Les agradecemos muchísimo el que estén acompañándonos a través de esta transmisión en vivo, en YouTube, en Facebook, y también a toda la gente que nos escucha a través del podcast de Cabina F1 en su plataforma favorita. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está acompañando a través de los canales en Facebook y YouTube, y también, por supuesto, a nuestros panelistas. Ven nada más quién está aquí. Vamos a empezar con todos, de una vez vamos a jugar con todos la baraja. Miren nada más, pura pechonalidad, vámonos. Vamos a saludar primero que nada, el patrón de patrones, muchacho, ¿cómo estás?
Hola, mi David, ¿cómo estás? Saludos, no, mira, puro patrón, mejor que yo. Mira, está, aquí está Tom Brady, está el querido José Antonio, y bueno, está mi querido Luis Chapulín Díaz, caray, ¿qué más se puede pedir en la vida, caramba?
Pura leyenda aquí en Cabina F1, mi estimado Chapulín, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, mi David, Chacho, mi querido Tom Brady?
¿Cómo estás, mi Chapu?
Mi querido Pepe Toño, un gustazo estar con todos ustedes después de este gran fin de semana emocionante. Oye, ya hacía falta, Chihuahuas.
Ya hacía falta. Efectivamente, y bueno, también le quiero dar la bienvenida a Tom Brady, el Tom Brady de Región 4. Señor Alejandro Salomón, ¿cómo estás, mi Salo?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Gustazo verlos a todos. ¿Cómo les va? Estoy emocionado de platicar de todo lo que acabamos de ver y de todas mis decepciones. Y bueno, de todas las cosas que tenemos que platicar. Está bien, está bien. Mucho gusto y buenas noches a todo el mundo por acá. Y buenos días si nos están viendo y escuchando el podcast por algún otro lado.
Claro que sí, cómo no. Y estimado Pepe Toño, ¿cómo estás? Un grandísimo abrazo hasta Beverly Hills. ¿Cómo estás, mi Pepe Toño?
Poquito más arriba, las montañas de San Gabriel, zona del oro.
Está en mero Mulholland Drive, ahí un poquito más arriba. De
Rodio.
Oh, patrón, pues ahí voy nomás a vender discos piratas, esos que te los dan en la mano. Dices que te los regala, se los regalo y ya después se los cobro. Pues estoy aquí muy contento de estar con ustedes, casi no podía entrar porque Salo me invita a entrar a un mundo virtual y ya no me podía salir.
Un saludo muy grande ahí al multiverso del señor Salomón, muchísimas gracias, un saludo muy muy grande. Y pues bueno, tenemos muchísimas actividades que hacer con todos ustedes, como darle la bienvenida nada más y nada menos que, vámonos. Hola, el némesis del señor Salomón, miren nada más.
Permítanme. La cara de Salomón. Buenas noches, Patricia.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Ya se puso seria la cosa.
Compórtense y saluden.
Ya se puso seria la cosa. Se ve que hay algo atrás ahí, alguna rencilla, no sé.
Ya lo discutiremos.
Mi Pati, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, lamento la tardanza, pero ya se logró. Aquí estamos. Y todo bien. ¿Ustedes qué tal?
Todo bien, muy emocionados por lo que vimos el día de ayer. Una demostración, una obra de maestra por parte de el señor Max Verstappen. Es cierto que hay una diferencia del auto de Max Verstappen con el que vimos en la primera parte de la temporada, muchacho, pero vamos a estar aquí desmenuzando todo lo que ha pasado ayer en Spa, en el precioso Spa-Francorchamps, que primero que nada hay que agradecer la noticia que dio ayer la Federación Internacional del Automovilismo, la continuidad del Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps para el 2023, chacho.
Sí, hombre, ahí ya nos volvió el alma al cuerpo, caray, porque era imposible dejar una temporada de Fórmula 1 otra vez. Ya ha sucedido, ¿no? Ya la última que me acuerdo fue creo que 2009 y 2011, ¿no? Por ahí.
Sí, más o menos por ahí.
Que faltó Spa-Francorchamps, pero fueron temporadas mochas, ¿no? Temporadas cojitas que no caminaron. Y no, Spa tiene que estar. O sea, tiene que estar Spa, tiene que estar Suzuka. Nos ha faltado Suzuka. por culpa de la pandemia, pero ya este año regresa. Es como si faltara Monza o si faltara Monte Carlo. Esas no pueden faltar. O si faltara Silverstone, yo creo que Spa tiene que estar. Oye, David, ¿me dejas saludar a la pole position del día de hoy rápidamente?
Sí, cómo no. Sí. Veo que Salomundo estaba tuiteando a las 8 de la noche.
No, ya está. Pero superpuesto desde las 6 de la tarde, no me van a creer. Hoy la pole position no solamente es una dama, y le damos muchas gracias por estar con nosotros, pero lo hace desde Miami, Ana Ferrer, marca la pole position. Muchísimas gracias, Ana. Ella es siempre asidua de este espacio, de Cabina F1, y por eso te damos mucho las gracias. Bienvenida una vez más. De verdad, muchísimas gracias por hacer la poll el día de hoy, acompañarnos en este programa, en donde pues estamos de gala. Mira, está David, está el Chapu, está Patty, está Tom Brady, Salomón y mi querido Pepe Toño. Así que, pues programa de lujo. Así que arráncate, mi David, ponnos temas y discutimos.
Sí, hay mucho que discutir y poco tiempo porque la gente quiere ir a platicar con sus amigos de todo lo que escuchen aquí en Cabina F1. El Gran Premio de Bélgica el día de ayer con una demostración, ya lo platicamos, una gran demostración de manejo por parte de Max Verstappen, demoledor, impactante lo que ha hecho el piloto neerlandés, el actual campeón del mundo, partiendo desde el puesto 14. Eso no le importó en absoluto, no le importó que le hayan cambiado también el motor, no le importó absolutamente nada, con una unidad de potencia fresca, nuevecita, ha hecho que lo podemos tomar como referencia de la temporada, Chacho, también como una postal por parte en la carrera deportiva de Max Verstappen. ¿Cómo lo podríamos clasificar?
Sí, yo creo que va a haber, cuando al final de cuentas hagamos el resumen de la temporada, esta carrera va a ser muy importante porque es, como tú dices, la remontada, el juego estratégico, ¿no? Que aparentemente iba a penalizar a Max. Y tal vez no podía llegar a hacer puntos importantes por la posición de salida, pero tenía el motor nuevo para Holanda y tendría el motor más o menos nuevo para Monza. Sin embargo, Max es de esos pilotos que pueden provocar diferencia en cualquier punto de la temporada, en cualquier punto de la parrilla de salida, en cualquier punto del mundo. O sea, Max Verstappen puede hacer lo que le da la gana cuando tiene un coche que hace lo que él le pide, y eso es justamente lo que vimos, ¿no? Vaya, si nos ponemos a desglosar un poco la forma en que caminó Red Bull, y particularmente con Max, bueno, pues caminó muy bien en todos sentidos, fue un coche que fue muy rápido en curvas, y pensaban que con la nueva disposición reglamentaria iba a afectar, de hecho, eso es lo que pedía Mercedes. Mercedes decía, no, hay que subir los coches porque nos está ganando Red Bull. Ah, no, pues ahí está. Y creo que se les olvidó que el año pasado, por ejemplo, el Red Bull iba más alto y de todos modos seguía ganando, o sea, seguía siendo muy rápido. Y creo que eso es uno de los puntos que hay que destacar de Red Bull. Y otro más que creo yo también hicieron un setting en cuanto a la entrega de potencia eléctrica que le arrebató la gran fortaleza que tenía Ferrari en otras carreras, que era el torque, la velocidad de salida de las curvas. Fíjense en la vuelta de calificación de Max, fíjense en todos los rebases que hace, y Max prácticamente en salida de curva deja parados a todos. Y Checo igual, o sea, Checo estuvo muy rápido. Esa era la gran ventaja de Ferrari, y ahora se las volteó Red Bull. Cuando tienes esos elementos, un coche que mejora, que va caminando bien todas las carreras, y tienes un piloto como Verstappen, un segundo piloto como Checo, ¿qué haces, no? Equivocarte como lo hizo Ferrari.
Bueno, la verdad es que a Ferrari no importa que se equivoquen los demás, ellos también se equivocan de manera pues única, ya estaremos platicando un poquito más adelante de ello. Mi Chapu, tu opinión sobre la demostración de manejo que dio ayer Max Verstappen, tú como piloto, ¿qué factores, qué puntos más importantes ves de lo que observamos todos ayer en Spa?
Pues mira, dentro de todo lo que dice el Chacho, creo que a mí lo que más me impresionó fue la forma en que Max gestionó el primer set de llantas rojas. Eso a mí, yo creo que igual a la competencia, ahí los demolió anímicamente, porque ver a Max con un ritmo de carrera, con llantas rojas, y aparte llevar las llantas rojas más allá de las amarillas de los demás, a ese ritmo, híjole, eso está. Luego la arrancada que tuvo, pasar a los demás coches sin dañar su auto, no, no sé si vieron la repetición, a centímetros. Hagan de cuenta que ahora los Fórmula 1 son, parecen limusinas, ¿no? O sea, cuando los ves en vivo, es un auto larguísimo. Entonces, imagínense, yo, por ejemplo, para estacionar mi nave aquí en el estacionamiento, de repente le doy sus yeses. Entonces, imagínense.
Chapo. Y eso que le bajas al radio para echarte en reversa, ¿no?
Eso que traigo el pip, pip, pip. Y entonces imagínense estos cuates a esas velocidades, la precisión que tienen que tener, el temple, la frialdad, con lo que hizo Verstappen esa remontada, la verdad, mis respetos. Creo que Red Bull ahora sí tiene el mejor coche, a diferencia de Ferrari, que lo tenía en la primera mitad de la temporada, y pues caray, bravo por Red Bull, y a ver quién lo para. Eso es todo, mi querido David.
Creo que se desconectaron los audífonos. Sí, mira,
sin palabras a David.
El perro lo desconectó, lo dejaste mudo.
El análisis fue tan bueno que no tuvo nada que decir.
No, ya apaga y vámonos.
Nada que decir, mi David.
Ahí se acabó.
Ahí ya se acabó, pero bueno, amigos, estamos en vivo aquí en Cabina F1 y la verdad es que nos da mucho gusto que pasen estas cosas porque se comprueba que hay agradable ambiente de trabajo en el equipo. Además, estamos completamente a disposición de la tecnología. Pati, platícanos tu impresión y después obviamente vamos a pasar con mi patrón y con Salo.
Ahora sí que después de la opinión de Chapu, ¿qué más se puede agregar? ¿No? Él es el experto. Pero sorprendente lo de Max. Max lo dijo el sábado, ¿no? Dijo, sería una pena tener este coche y no ganar aquí. Y creo que así lo demostró. Demostró esa superioridad que tiene el Red Bull, particularmente su Red Bull. O sea, su habilidad de manejo, lo hemos dicho muchas veces. Max te hace cualquier coche rápido, pero cuando además el coche ya es rápido y le pones encima a este piloto, pasa lo que vimos ayer. 13 lugares que no se sintieron ni siquiera, o sea, no fue como unas remontadas que le hemos visto al propio Checo Pérez, al propio Lewis Hamilton, donde vas viendo como vuelta con vuelta cómo va su evolución y a quién va a perseguir y demás. Lo de Max fue tan rápido que creo que muchos ni cuenta se dieron en qué momento o en qué posición arrancó. O sea, yo no dudo que haya gente que prendió la tele y dijo así como que no iba a arrancar en el 13, quién sabe qué habrá pasado. Porque así de rápido fue la manera en que Max remontó posiciones para terminar finalmente con un Checo que hasta le estorbaba, ¿no? De, bueno, estamos perdiendo el tiempo, si de favor me hacen el paro de que se mueva, no fue necesario, pero así de rápido y así de habilidoso es Max Verstappen. Creo que como otras temporadas decíamos, pues Mercedes está en una liga aparte. Aquí no hablamos ni siquiera de una escudería, aquí hablamos de un piloto que está jugando su propia temporada.
Fuertes palabras.
Renato, y pues como tal nos queda Checo y el resto.
Bueno, pido la disculpa porque ya saben, la tecnología falló, ya escuchamos la opinión de Patricia Gallardo, y bueno, Pepe Toño, no sé si Tom Brady ya habló.
No,
Tom Brady mexicano, por favor, mi estimadísimo Salomón, ayer, pues sin duda alguna, ¿Cuál crees que haya sido la mayor diferencia de Max Verstappen con el resto? Por supuesto que el talento de Max existe, pero también se quejaban en Mercedes, justamente hablaba Chacho de la diferencia, la altura, la solicitud de la altura del piso. Bueno, les cumplieron en Red Bull y bueno, Mercedes se quedó y tú también se quedaron como los chinitos, ¿no?
Es justamente lo que también yo estaba esperando, porque dijimos, van a cambiar un poco el reglamento por los pisos, van a bajar un poco los coches, los van a subir tantito. Puede que Mercedes se cuele en esto, puede que de verdad hay un chance, y ahora vamos a ver cómo reacciona también Ferrari en contra de esto, puede que se nivele un poco. No fue nada así, lo vimos, pero también ahora tenemos algo que la gente está viendo, pero creo que no todos podemos absorber todavía. Y eso es esa simbiosis que tiene Max Verstappen con su coche, comparado con dónde está Checo, si quieres, parado. Y también en el momento en el que Max Verstappen en su carrera está parado el día de hoy. Que es, y lo dijimos la semana pasada, este es Max 2.0. Este Max es el campeón del mundo. Este Max Verstappen puede Y vean, yo obviamente no he visto carreras como ustedes de tan largo y así, pero lo que ha demostrado Max Verstappen últimamente desde, ya lleva un rato, pero el año pasado, desde que rompió esa barrerita con Hamilton y se quedó ahí y nada más, ya nunca lo pudieron bajar de ahí. Este Verstappen es otro y este Verstappen está en una liga que yo en mi vida he visto en este deporte, y aunque veas repeticiones y eso obviamente no es lo mismo, pero el nivel que trae es absolutamente ridículo, y creo que la gente misma cuando ve el coche Verstappen comparado con el de Checo, por eso dice, no, el coche Verstappen es muy diferente al de Checo, pero yo creo que Verstappen está en un momento muy diferente que Checo en estos momentos y que toda la parrilla en estos momentos.
Pepe Toño, pues realmente poco que agregar a esto que el análisis que han hecho nuestros compañeros. Sin embargo, yo creo que tú eres una persona que eres muy peculiar en tu análisis. ¿Qué observaste ayer en Max Verstappen que no viste en los demás?
Yo creo que Max los llevó a la escuela, ¿no? O sea, los llevó a la escuela a todos. El tipo tiene la confianza, tiene las manos, el momento. Yo veo mucho chichiculebrismo aquí entre los compañeros cabineros, los que están escribiendo aquí en comentarios, dicen, no, es que su carro es mejor, es que el motor, es que el piso. No, a ver, le damos una avalancha y los zapea a todos, ¿no? O sea, la verdad. O sea, no, está un paso adelante, comen un plato diferente que el resto de los pilotos ahorita de la Fórmula 1. El tipo tiene 24 años, tiene toda la confianza del mundo, hace lo que quiere con el coche y hace mucho, Checo, con hacer lo que está haciendo atrás de él, la verdad, o junto a él, o lo que ha hecho para ganarle. Digo, ese será tema después, ¿no? Pero siempre está esa comparación, no, que si el auto y que, o sea, hay gente que sí, bueno, el auto obviamente es muy importante. Si el auto no hubiera estado bien, si Red Bull no tuviera uno de los dos mejores autos, porque cuando no ha tenido el mejor, también ha ganado Max. O sea, ha tenido actuaciones donde él no está acostumbrado bien al coche, no está cómodo en el coche. Red Bull no es el auto más rápido, Ferrari es, y gana las carreras, ¿no? Ahora imagínense, teniendo el motor nuevo, el piso, que yo no sé si el piso era diferente, pero eso no quiere decir que el de Checo fuera mejor o peor. Estaba para el carro de Checo, se hizo un piso especial para el coche de Checo. O sea, no es que le estén dando los pisos que deja Max, ¿no? O sea, no es el hermano chico que se queda con las playeras, ¿no? Y con los pantalones, no, le están haciendo su trabajo aparte. Aunque el garage de Max sea pues un personal de otro un poquito un nivel más alto y lo que sea, lo cual es obvio, ¿no? Pero Max no necesita ni de órdenes, no está necesitando ni de nada. O sea, el ritmo de carrera que tuvo ayer y que tuvo el sábado, lo que hizo el sábado, lo que hizo todo el fin de semana, fue realmente un dominio aplastante, aplastante. Y quien quiera ver otra cosa, pues o sea, ya, es muy, muy, muy a su gusto, pero lo que pasó fue eso, ¿no?
Bueno, también podríamos estar hablando de, sí, se pueden buscar las diferencias al máximo. Se puede pensar, como ya hemos platicado acá, de los 5 kilos menos que se mencionan, porque obviamente uno no lleva el piso plano de Checo a la báscula, ni mucho menos el de Verstappen, pero se menciona que hay 5 kilos menos en el piso plano de Verstappen. Sin embargo, todo eso pasa a un segundo término con lo que vimos en el manejo de Max Verstappen ayer. La primera vuelta ha sido espectacular, dos posiciones menos por el contacto de Alonso y Hamilton, pero también ha sido súper inteligente en la arrancada. No se vio involucrado con Albon, que lo rebasó de manera soberbia. No se vio involucrado con Stroll, que venía regresando después de salirse en les Combs. No se involucró en una lucha innecesaria más adelante, si no mal recuerdo, otra vez con Albon bajando por Stavelot, Chacho, si tú te acuerdas de ese pasaje de esa primera vuelta. Se vio un Max Verstappen totalmente maduro, en otro nivel, en un pedestal, en la máxima categoría. Y eso también hay que gozarlo. Que mucha gente dice que Checo, que no es posible, eso ya es otro tema que vamos a estar tratando un poquito más adelante, pero sin duda lo de Max es para estarlo gozando, así como también nosotros tuvimos la oportunidad de vivir las épocas de Schumacher, yo que viví, por ejemplo, la época de Fangio, Chacho, que apenas empezó a ver Fórmula 1 cuando estaba corriendo Checo, en fin, la verdad es que hay que gozar en este instante a Max Verstappen al máximo, porque independientemente del gran auto que le está dando Adrian Newey, él está en un nivel totalmente superior, Chacho.
David, yo quisiera nada más puntualizar y quiero insistir mucho en esto porque no me van a dejar mentir mis compañeros aquí en cabina. Es algo que de verdad hay que predicarlo con la gente porque estamos obviamente con muchos grandes aficionados que se están sumando en los últimos tiempos a la Fórmula 1. Y creo que vale la pena insistir a todos nuestros aficionados en este concepto. El coche más rápido siempre es muy difícil de manejar. Cuando una escudería de Fórmula 1 te da un coche muy bueno, la misión del piloto, un piloto como Max, como Checo, como Leclerc, como Sainz, es hacer todavía que ese coche sea más bueno. Y los pilotos trabajan para ello. Los pilotos dicen, mira, súbele, dale un poquito más de altura, hay que ponerle un poquito más blando de la llanta izquierda que la llanta derecha. O sea, todos esos ajustes finos que se llama puesta a punto, el piloto es el que interpreta y el que decide, al que le preguntan. Los ingenieros tienen obviamente sus parámetros, pero el que toma la última decisión casi siempre es el piloto. Entonces, yo les sugiero que no se vayan con la finta cuando dicen, es que trae el mejor coche, y el mejor coche solito gana, como pasaba con Ayrton Senna, como pasó con Alan Prost, como pasó con Lauda, con Schumacher.
Con el propio Hamilton.
Exactamente, el propio Lewis Hamilton, Patty, todos los grandes pilotos que hemos visto pasar en la historia y esos tótems que veneramos sagrados de la historia, les decían lo mismo. En las épocas de Ayrton Senna y Alan Prost, que sí me tocaron a mí, la gente decía, no, Ayrton Senna trae el mejor motor, trae el motor de Honda y le dan un motor especial. Alan Prost es el consentido del presidente de la federación y le aprieta un botón y gana. Y a Hamilton le decían lo mismo, aprieta un botón y gana. No, no nos vayamos con esa finta, ¿eh? Por eso decimos que lo de Max fue algo soberbio ayer, porque si, o este fin de semana. Si ven la vuelta de calificación, dense cuenta de una cosa. Nunca, nunca pone ninguna de las dos llantas delanteras, vean la onboard, nunca la pone un centímetro más allá de donde necesita ir en los lavaderos. Jamás. Hace una vuelta de 350 kilómetros por hora, pero milimétrica, curva por curva, aceleración con aceleración, frenada con frenada. Dices, ¿eso puede hacer un ser humano? O sea, caminar tan rápido a 350 kilómetros por hora y tener ese nivel de precisión, ese nivel de concentración, ver hacia dónde vas a salir, enfocar todo el tiempo, es brutal. Lo que hizo para la vuelta, que no fue pole, fue grandioso. Y la carrera fue, como dijiste, David, extraordinaria. Además, perdón que me extienda, me estoy llevando, es que me emociono, perdón. Pero quiero decir algo, lo que dijo David es importantísimo, porque en la primera parte, cuando arrancan y en la llegada a Rouge, se le mete Stroll, y Stroll prácticamente le avisa que no lo va a dejar pasar, y entonces lo que hace es, lo deja, lo analiza y tira donde le puede meter el rebase, y le vuelve a cruzar el coche Stroll, y se vuelve a tirar para atrás, y luego con Albon igual, lo deja pasar porque dice, si me pongo a pelear con él, voy a chocar. Y si choco, no voy a hacer mi carrera. Eso es una mentalidad ganadora. No nada más ir y tirarse a lo loco a tratar de ganar posiciones. Por eso creo que a lo mejor a mucha gente le cuesta trabajo porque les choca esa actitud de Max, pero estamos viendo un piloto fuera de serie, ¿eh? Y esto, a lo mejor aquí ya tomamos tema a Checo Pérez, mi David, perdóname que me alargué, pero yo creo que todo esto que estamos diciendo de Max engrandece lo que hace Checo Pérez. Checo Pérez está junto a uno de los mejores del mundo de todos los tiempos. Así que tengámosle mucho respeto a lo que hace Checo, ¿eh?
Por supuesto, vamos a platicar un poquito más adelante de Checo. Sin embargo, hay otros temas que también la gente de Cabina F1 quiere que estemos analizando, como por ejemplo el que ha pasado con Mercedes, ¿no? Es cierto que Lewis abandona el día de ayer por un error, hay que decir las cosas como son. La verdad es que se perdió totalmente Lewis, este Lewis que Fernando Alonso le ha criticado agriamente en el radio y que dice que solamente puede correr cuando va en primero y con el mejor auto. Son palabras que le hieren en el corazón y en el alma al señor Alejandro Salomón, pero que en realidad no sabemos cuántos de nosotros podamos asegurar lo mismo. Lewis Hamilton corrió en McLaren con Fernando Alonso y se mostró muy competitivo. Corría en Mercedes cuando estaba con Nico Rosberg desarrollando esos primeros autos de Mercedes y se veía competitivo. Sin embargo, lo que vimos el día de ayer ha sido un error totalmente en toda su extensión de la palabra, mi estimado Tom Brady.
No hay más que decir. Literalmente fue un error, fue la primera vuelta. Fernando Alonso quería probar que sigue siendo Fernando Alonso. Y Lewis quería decirle, hey, brother, tranquilo, yo soy Sir Lewis Hamilton. Y la cagó. O sea, no, no hay de otra. Me encantaría poder contarles otra falacia, otra historia. Y sí, Lewis Hamilton, fue su culpa. Él mismo se bajó del coche y dijo, es mi culpa. Fernando Alonso le recordó a su mamá y lo malo que era y que cómo solo podía ganar saliendo del primer lugar. Y fue lo que fue. Pero de Mercedes yo creo que la nota grande es simplemente la decepción de dónde estaban parados en esta carrera, en la quali de esta carrera. Cuando Lewis escucha en el radio que Verstappen está 1.8 segundos adelante de él, que hasta tiene que pregunta, ¿1.8 segundos? Sí, segundos, Lewis. ¿Qué les pasó en el desarrollo del coche? ¿Qué pasó en esto? Ya se veían entrando y aparte también, no nada más veías el desarrollo del coche y lo veías en los lugares, lo veías en los podios, lo veías con Lewis haciendo más puntos en las últimas 5 carreras que cualquier otro personaje menos Max Verstappen. Ya los veías enfilados y aparte también veías la actitud de ahorita que regresemos del descanso veraniego, van a ver que... Y regresamos... No voy a decir que peor de donde empezamos, pero regresamos mal. Lo que me da mucha esperanza es que sí creo que Mercedes está mejor que Ferrari ahorita. Nada más que Red Bull esté en otra dimensión. Y esto es algo que...
Antes o Martín.
Y esto le debería sacar un poco de onda a Ferrari, el hecho de que hayan tenido el tipo de carrera que tuvieron, olvidémonos de estrategia, etcétera, pero que Mercedes pudiera acabar donde acabó también, no sé, se me hace que a Ferrari se le está yendo la fiesta de las manos un poco también. Y ahí sí avanzó Mercedes, pero comparados con Red Bull, literalmente parece que nadie se movió y que todos se echaron para atrás. Yo creo que eso es más de lo que el ángulo que me gustaría dar aquí de lo que pasó con Mercedes y lo que está pasando con Ferrari.
Ya platicaremos también de Ferrari, pero para eso también tenemos una espinita guardada muy exclusiva para Patricia Gallardo Name, que ahora a mí me gustaría mucho escucharla platicar sobre lo que ha pasado con Mercedes. Mis compañeros panelistas, Chacho, Pepe Toño, el Chapu, afirmaban y aseguraban después de la carrera del Gran Premio de Hungría que Mercedes iba a ganar en esta temporada. Sin embargo, lo que vimos en Spa...
¿Ya se acabó?
Están todavía bastante lejos, Pepe Toño. Están a 2 segundos en ritmo de carrera de Max Verstappen en Spa. Obviamente, si lo comparas pues en algún otro tipo de circuito, la distancia se acorta, pero están a 2 segundos. Estuvieron a 2 segundos en tiempo de carrera, en ritmo de carrera de Max Verstappen. Y a 1 segundo de Checo Pérez. Entonces, yo creo que Mercedes, Pati, te falta bastante para poder pensar en una victoria este año.
Salomón, ¿quieres decir algo o me sigo?
No, por favor, síguele, gracias.
creo que evidentemente a comparación de cómo inició Mercedes y lo que pensábamos que iba a lograr hacer Mercedes, pues sí, ha mejorado bastante. Pero, lo hemos dicho muchas veces y eso me duele decirlo a mí, pero... Más de este repunte de Mercedes creo que tiene que ver mucho más con lo que ha hecho o dejado de hacer Ferrari que realmente con el repunte de Mercedes, ¿no? Propiamente el lugar o en la clasificación en la que salieron de Spa pues fue más debido a temas de penalizaciones, el caso por ejemplo de Lewis Hamilton, que propiamente por una velocidad o una mejora en su monoplaza, pero que definitivamente pues con lo que está haciendo Ferrari, con el ritmo que traen los Red Bulls, pues queda haciendo ahí para competirle a los equipos pues como Alpine, como McLaren y evidentemente pues como Ferrari, porque pues ahí es un tema de estrategia y en el tema de estrategia hasta eso, pues ahí sí Mercedes sigue sin fallar, ¿no? Entonces, pero propiamente lo que es el desarrollo del auto, pues habrá mejorado, pero sigue estando muy lejos de esa superioridad o de esa competitividad que evidentemente le conocemos a Mercedes y que para esta temporada simplemente no lo han encontrado ni con este cambio de reglamento ni con el cambio en el piso del monoplaza. Entonces, creo que todavía lo veo muy, muy complicado que se acerquen a decir, bueno, Hamilton va a ganar el Gran Premio, salvo que pase algo... inusual, ¿no? O lo mismo, hablar de George Russell, que George Russell, hay que decirlo, ha tenido una gran temporada con el auto que tiene, siendo su primera temporada en Mercedes y teniendo de coequipar a Lewis Hamilton, todo lo que está logrando George Russell me parece que es pues para que estuviera llamando todavía más la atención, pero creo que las grandes actuaciones que ha tenido un Max Verstappen, que ha tenido un Checo Pérez y la catástrofe de Ferrari han evitado que quizás se le dé la importancia que tiene esta primera temporada de Russell con Mercedes.
Pepe Toyo, ayer vimos una cara de Toto Wolff, pues que nos recordó el Gran Premio de Abu Dhabi de 2020.
Yo pensé que ibas a decir que nos recordaba la de Salo.
Bueno, también por ahí cerquita, ¿no? Con todo el dolor de su corazón, pobrecito. Ahí está prácticamente sufriendo atrás en la sombra. Toto Wolff, con esta mueca, con esta cara de cierta preocupación, de cierto enojo, por supuesto, simplemente después del Gran Premio declaró que tienen un auto ganador. Él está consciente que el segundo, el tercer lugar no les es suficiente. Sin embargo, están lejos de ser ganadores, según mi punto de vista, en esta temporada. Pero, ¿qué es lo que piensas que Toto sabe que piensa que es un auto ganador? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué es lo que tú crees que Toto sabe para que siga asegurando que tienen un auto ganador?
Yo creo que no están tan lejos de ganar esta temporada. O sea, yo sigo pensando que Mercedes va a poder ganar un gran premio los 8 que quedan. Y que sí, tal vez va a tener que pasar algo extraordinario con Max, sobre todo, ¿no? O sea, algo que sea diferente, algo, no quiero decir una catástrofe, pero algo que haga que Max no esté ahí adelante. A todos los demás, en algún momento, por alguna circunstancia, podrían superarlos. Creo que Toto está, yo de estar medio arrepentido de toda la política que echó como para subir a la altura del coche, de los coches, y que la FIA le metiera mano, porque estaban muy cerca en el último Gran Premio, ¿no? Ya estaban muy cerca en ritmo, ya estaban muy cerca en muchas cosas, y ahorita parece como que se alejaron y como que Red Bull dio un paso más adelante. Pero creo que tiene confianza en el trabajo técnico que hace su equipo, tiene confianza en que permanentemente están ganándole algún Ferrari, terminando mejor que un Red Bull, por ahí metiéndose, George se mete, Lewis se mete, o sea, no es tan complicado que en una carrera choquen dos autos, de repente van adelante y tú vas tercero. O sea, no quiero decir que van a ganar una carrera como la ganó ayer Max, o que van a ser super dominantes, no, tienen que pasar algo un poquito fuera de lo común, pero así pasan las carreras. O sea, yo tengo ese pésimo ejemplo de Esteban Ocon, de que cómo ganó una carrera, él lo hizo y ni él se lo esperaba, ¿no? O Gasly, hace un par de años, esas cosas pasan, pero cuando estás más cerca es más posible que pase, ¿no? O sea, creo que George está muy cerca. Yo creo que va a ser George, a mí me gustaría, me cae bien Luis y que lo lograra Luis. Pero yo creo que Toto también no quiere, él no le juega el binoto, no, él no juega a esto de tirarse al piso y decir, no, pues es para lo que estábamos y vamos por el tercer lugar, y no, o sea, le tira arriba y siempre está buscando, son este tipo de manejo gerencial muy diferentes, ¿no? El de Toto es nunca vamos a decir que estamos abajo, nunca vamos a decir que no podemos, ¿no? Y el de Binotto Toto, sí es de, no, pues ni queríamos ganar, ¿eh? O sea, tenemos el mejor coche, pero no queríamos ganar. Además, para eso tenemos a nuestras estrategas, para que nos echen a perder cada carrera. No, eso no hay problema.
Mi Chapu, tú ayer como piloto, ¿qué impresión te dejó ver la retirada de Lewis Hamilton? Esa toma desde atrás, viendo cómo iba caminando Lewis hacia el paddock, en una zona que realmente debió caminar unos 20, 30 minutos para llegar hasta la zona de los pits. ¿Qué es lo que estaba pensando Lewis en ese instante? ¿Sus 7 campeonatos, cómo lo estarían ayudando en este momento para poder resarcir de este error, ¿no? Un error de novato.
Bueno, yo creo que fue empujado más que nada porque sabía que si le ganaba la salida a Alonso, podía pelear, ¿no? O sea, yo creo que el ritmo de Mercedes en carrera no fue nada malo. Vimos al final a Russell bastante cerca de Sainz. Entonces yo creo que, Hamilton sabía esto, sabía que tenía un buen coche para la carrera. Yo creo que uno de los pilotos que más desean ganar en la parrilla, está enfermo de ganar, es Hamilton, sin duda alguna, es un campeón nato. Y yo lo que le vi, pues fue un dolor impresionante después de la carrera, que finalmente lo admitió él mismo antes de ver cualquier video y eso, llegó a los pits y lo reconoció, ¿no? Y eso habla de, pues, y algo que me gusta, que se ve que todavía trae mucha hambre Hamilton, y finalmente, pues, el error que cometió fue peleando. Como digo, esos coches son muy difíciles, son muy largos, de repente, pues le mide uno mal y pues finalmente le midió mal, se arrinconó demasiado Alonso todavía estaba ahí y pues bueno, la regó, pero creo que lo que hemos visto de Red Bull este fin de semana está magnificado por el tema del motor, ¿no? O sea, creo que el Max Verstappen que vimos tan lejos de los demás solo lo vamos a ver este fin de semana. Es como lo que vimos el año pasado en Brasil con Hamilton, no sé si se acuerdan, ¿no? Que de repente era otra liga. Entonces creo que hay que tener cuidado. Creo que todavía hay esperanza de ver algo de acción. Si bien Max va a ser campeón, pero creo que nos esperan cosas buenas, ¿no? Nos esperan cosas más reñidas. Y sin duda alguna, alguien que va a estar peleando va a ser Hamilton con Mercedes también.
Michacho, tú también estabas muy convencido de que Mercedes podría estar logrando una victoria esta temporada. Yo creo que tienes razón en algunas cosas, sin embargo, sigo escéptico al respecto, ¿no? El ritmo de carrera de ayer de Mercedes me deja claro que todavía no están en ese nivel. Se acercaron a Ferrari y es lo que más tienen que estar temerosos en Ferrari de perder ese segundo puesto en constructores, pero para el triunfo creo que todavía le falta un poquito, le faltan esos 5 centavitos para el peso completo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay diferentes formas de verlo y a mí me da una idea distinta y se las presento a ustedes. Vimos un gran premio en donde las temperaturas jugaron un factor tremendo. Y gran parte de la mejora de Mercedes tuvo que ver con la velocidad con la que tanto George como Hamilton lograban ponerle temperatura a sus neumáticos y mantenerlos en el tiempo, sobre todo a una vuelta. ¿Por qué? Porque Mercedes definitivo se equivocó tal vez en el concepto general del coche y en las carreras fuimos viendo cómo lo evolucionaron hasta que, como dices David, lograron acercarse. Pero cuando llegas a una pista como Spa, larga, súper técnica, con una mezcla de curvas, sobre todo en el sector 2, de alta y media velocidad y después frenadas muy violentas. O sea, es una pista que te exige mucho, es una pista que donde debes de reunir muchas cualidades. Creo que, en efecto, Mercedes, todas esas cualidades, como el año pasado, no las tiene en este coche de ahora, este W13, pero creo que en esta carrera en especial, ese ritmo que dices, David, lo vimos mermado, particularmente en la quali, por las temperaturas. Empezaron a trabajar con cosas muy distintas de las que podían controlar y creo que no estaban preparados para ello. Error del equipo, pero Mercedes ha demostrado que es de los equipos que más rápido trabajan. Y como creo que bien dice el Chapu, en carrera el ritmo no fue tan malo, porque George estuvo metido cerca del tercer lugar, tal vez no con la contundencia, pero sí con mucho más facilidad de lo que veíamos antes. Entonces, creo que esta es una de las malas carreras de Mercedes, pero no va a ser la generalidad. Yo creo que Mercedes logró bajarle mucho el tema del bouncing, logró desarrollar otras cosas, porque el bouncing solo no era el único problema, ¿eh? Tenían otras cosas, entre ellas el control de la temperatura de los neumáticos, y creo que eso fue lo que les afectó en esta carrera. Sigo pensando, David, que Mercedes puede ganar, que Mercedes puede meterse cuando las cosas pasen, ¿eh? Cuando se armen los líos allá adelante, va a estar Russell o va a estar Hamilton, porque lo dijeron bien mis compañeros, es un equipo que se va a ganar, o sea, en donde no puedes estar en Mercedes si no tienes la mente en ganar, lo que sea, y segundo, tienes dos pilotazos, ¿no? O sea, yo creo que la alineación de pilotos de Mercedes, lo han demostrado sobradamente, es de primerísimo nivel.
Bueno, pues mi escepticismo con Mercedes es que históricamente cuando arrancas muy mal una temporada, como fue el caso de Mercedes, cargas muchísimo handicap, cargas muchísimo por recuperar en una temporada de Fórmula 1.
Campeones no van a ser, ¿eh?
¿Mandé?
Campeones no van a ser.
No,
este
no.
Este año no van a ganar un campeonato.
Por supuesto.
Bueno, no, bueno, ya. Pueden ganar carreras, ¿eh? Eso sí.
Sí, eso estoy de acuerdo. Bueno, igual podemos tomar el mismo punto que mencionaba Pepe Toño, ¿no? O Esteban Ocon ganó en Hungría el año pasado en una carrera loquísima con una chuza por parte de Valtteri Bottas y se le abrió el cielo a Esteban Ocon, ¿no? Pero siendo realistas conforme lo que hemos visto en la pista con Max Verstappen en estado de gloria, con Checo que está atento a cualquier oportunidad, con a pesar de Mattia Binotto y los ingenieros de carrera de Ferrari, están ahí también Charles Leclerc y Carlos Sainz. Yo creo que tiene que darse algo muy, muy especial para que Mercedes triunfe esta temporada. Por
Mercedes
supuesto.
Va a quedar segundo en el campeonato de constructores. Ponle un billetito.
Puede ser. Ahí sí no lo niego, ¿eh? Perdón, ahí sí no lo niego. Yo estoy seguro que Mercedes va a ser segundo en el campeonato. Pero que ganen una carrera tendrá que pasar algo muy, muy extraordinario. Como lo que no está pasando en Ferrari, mi estimado Chapulín. En Ferrari, desafortunadamente, se siguen poniendo el pie y se siguen tropezando solos y le siguen echando la bolita al que esté dormido. Ayer se la querían echar a Charles Leclerc preguntándole qué llantas le querían poner, qué llantas eran buenas. Mattia Binotto hoy salió a declarar, o más bien salió a declarar ayer, que por qué se le estaban preguntando a los pilotos esto. Y Mattia no se mordió la lengua en decir, queremos ser claros ante quien nos escuchan en los radios. Y eso me parece que es un error garrafal, mi estimado Chapu.
Sí, la verdad es que yo no sé si a Leclerc le paguen también por otro sueldo por ser estratega, pero lo que vi ayer, y yo tampoco sabía que había plan D, o sea, imagínate la cantidad de planes entonces se tiene que aprender un piloto, ¿no? Creo que cuando tienes tantos planes es que la cosa no va bien, creo que el piloto de por sí está muy ocupado adentro de la cabina, que si bien tiene que aportar datos a los ingenieros, pero finalmente los ingenieros están, como lo vimos, con telemetrías, con datos de otros pilotos, para al fin de cuentas tomar las mejores decisiones para el piloto, ¿no? Y en este caso, pues parece que Ferrari toma todas, pero las malas, y caray, la verdad es que ha sido una lástima otra vez en la calificación. Nadie ayudó a Leclerc en el para el rebufo, en la carrera el terrible error al final también de lo que pasó de meterlo a pits y la penalización le cuesta un punto más. Entonces, pues ¿qué les puedo decir? La verdad es que Ferrari mal, de malas, ya no tienen el mejor coche, no ha habido ningún cambio positivo del descanso ahorita, siguen los mismos errores y pues la verdad es que los pilotos también se ven frustrados, se ven a la baja, ¿no?
Sí.
Patricia Gallardo Name, bienvenida a este grupo de terapia de los aficionados de Ferrari. Hola, yo soy David Sánchez Olmos, soy aficionado a la Fórmula 1 y me entristece mucho ver a Ferrari en el suelo. ¿Podrías presentarte, por favor?
Hola, mucho gusto, mi nombre es Patti y sufro porque soy aficionada a Ferrari. Esto de ser tifosi no es sencillo, desde hace mucho no es sencillo, pero en fechas recientes es todavía peor. Creo que antes Ferrari mínimo intentaba manejarse con cierto decoro, ¿no? Más allá de los resultados en la pista, digo, finalmente pues tenían ahí como un poquito de respetar el nombre de Ferrari. Ayer creo que con las declaraciones de Binotto y las que ha venido haciendo en el transcurso de la temporada, el salir ante las cámaras a regañar a sus pilotos, o sea, este tipo de cosas, pues terminan por quitarle cierta dignidad a un hombre como el de Ferrari. Creo que finalmente, como dicen, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, y eso de decir de queremos que el mundo nos escuche. A mí me habla de un Matías Binotto que está más preparado, más preocupado por su percepción o por cómo la gente lo ve o la toma de decisiones del equipo, que realmente por lo que está pasando. Es un tipo que se supone que tiene que dar resultados, es un tipo que se supone que tiene que llevar triunfos a Maranello, y un tipo que además cuenta con un coche, por lo que pudimos ver al inicio de la temporada, que es capaz de hacer eso. Y que al final, cuando te vas a los detalles finos, y que si tú quieres recapitular dónde se le han ido los puntos a Ferrari, te encuentras en que todo ha sido errores y pocas veces ha terminado siendo un problema de fiabilidad del propio vehículo. Ha sido la mala entrada en pits, la mala colocación de los neumáticos, el piloto que se desconcentró y se fue, hizo un trompo, lo que sea, ¿no? Pero es eso. Esa es la normalidad en Ferrari, la falla es la normalidad en Ferrari. Y actualmente Matías Binotto y Charles Leclerc y Carlos Sainz y todos los involucrados han hecho de Ferrari un meme gigantesco. O sea, y para mí eso es lo más doloroso de Ferrari en este momento, más allá de si se le dan o no los resultados, que podría haberse opacado por el gran paso de un Max Verstappen, por el gran diseño de estrategia de un Red Bull, incluso en su momento de un Mercedes, pues ahora eres una burla. O sea, porque simplemente quienes lo dirigen, así están tratando al equipo. Y salen y dicen, ah, quiero que todo el mundo me escuche. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que el mundo te escuche mejor? Preocúpate por cómo hacer que tu estrategia funcione. No por qué van a pensar de tu estrategia.
Gracias, Pati. Gracias por compartirnos este momento. La verdad, nos has tocado el corazón.
Permítanme.
Gracias, de verdad. Mi estimado Chacho, a ti te gusta ser muy positivo. Por favor, dinos a nosotros, aquí en este grupo de terapia para los tifosis y para toda la gente de Cabina F1, ¿qué cosas positivas sacamos de Ferrari de este fin de semana?
A ver.
Perdón, estaba...
Muteado. ¡Ay, salud! Bueno, tenemos salud.
Pues sí, que tenemos salud. Que los tiempos son perfectos. No, pues no sé, David. O sea, es muy difícil encontrarle algo positivo cuando, como dijo Patty, ¿no? Pues te equivocas de esa forma y quieres tapar las cosas de esa forma y te vuelves a equivocar y vuelves a hacer una cascada de cosas que no están bien. Lo positivo, creo yo, aquí no le va a gustar lo que va a decir a mucha gente, pero lo positivo es que Ferrari tiene un líder. Y ese líder es Carlos Sainz. Ese líder es Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque a mí me parece que toda esta desventaja en la cual está Leclerc ha sido mucho por errores de Ferrari, pero también por debilidades de Leclerc. Yo no me imagino a Lewis Hamilton preguntando, ¿cómo ven si ponemos duras o medias? O sea, Hamilton dice, señores, me pusieron medias, la regaron, yo quería duras, quiero esto, vamos a volver a parar, ¿o qué estamos haciendo? Lo mismo con Verstappen. Yo creo que ahí el liderazgo de Leclerc ha fallado muchísimo, y lo digo reconociendo que es un pilotazo, me parece que es uno de los hombres más rápidos que hay en la parrilla de Fórmula 1, tiene un carácter también súper competitivo, es un piloto muy duro, no demerito a Leclerc, pero en esta situación de crisis, yo sí pienso que su liderazgo se vino abajo, ayer fue la comprobación, porque yo no me imagino, imagínate la misma situación con Verstappen, o sea, que le hubiera dicho la gente de Red Bull a Verstappen, ¿sabes qué? Vamos a meterte en la última vuelta para que busques el punto por el récord de pista, pero en la misma operación vas a tener que entrar a los pits, salir, te va a rebasar Alonso, lo vas a tener que volver a rebasar, vas a tener que calentar llantas y frenos, vas a tener que preparar la vuelta y vas a tener que hacer el récord de vuelta, y hubieras dicho, ¿sabes qué? No digan babosadas. ¿Y saben quién?
Inventing.
Carlos Sainz, cuando les dijo, stop inventing, guys, pónganme las llantas que yo les dije, y se acabó. A mí me da la impresión de que ese punto está causando todo el desbarajuste. ¿Por qué? Porque el líder que Binotto quería tener, que era Leclerc, no está rindiendo y ya se dio cuenta. Y el que va a rendir es el otro, que era el que no quería.
Mi estimado Tom Brady, Charles Leclerc, que es el piloto con el mejor contrato que le ha dado Ferrari a un volante en la máxima categoría. Ya Chacho tocó el punto, ¿no? Están esperando que Charles tome la batuta. Sin embargo, cuando se entera Charles a través de una periodista francesa en el corralito después del Gran Premio, que fue penalizado, que ni siquiera le avisó a su equipo que fue penalizado y que perdió ese sexto lugar, esa cara de Charles de no puedo creerlo, es es quizá el ¿cómo llamarlo? Quizá el saborizante de agrio a una malteada de chocolate que él pensaba que iba a ser dulcísima en su llegada a Ferrari.
Bueno, para empezar, la situación en la que están se ha puesto mucho peor, si lo estamos viendo solamente desde afuera, en cómo están hablando en el radio con sus pilotos. El hecho de que estén preguntando, que estén nerviosos de hablar, de hacer un statement, de poder salir y decir, esto es lo que va a pasar, ya dentro de Ferrari, porque ¿por qué le están preguntando a Charles? Olvídense de eso. El hecho que está mal es que estas personas que se encargan de toda la estrategia estén preguntando con miedo a un piloto qué hacer. Eso, para empezar, es absolutamente ridículo y nunca me imaginé verlo. Pero bueno, como dicen, el mejor estratega en Ferrari es Carlos Sainz. Está sentado en uno de sus coches y también es el que tiene las bolas bien puestas para decirles, esto suena ridículo. Yo creo que a Charles le está pegando mucho la presión que tiene encima, más allá de lo que la gente entiende. Como lo hemos visto en Red Bull, ese otro asiento que existe en Red Bull, si no fuera por Max Verstappen, apuesto a que Red Bull también tendría una rotación de pilotos ridícula, si no es por Vettel o campeones mundiales que pueden traer así, porque la presión destruye a estos chavos, o sea, es demasiada también. Y Ferrari tiene esa presión tonta que, en cierto modo, es parte de lo que dice Patty, de que antes Ferrari tenía el rapor, ¿no? Era Ferrari, hacía todo bien. Lo hacían bueno, tenían ese tipo de presentación porque hacían las estupideces que hacen, pero no existía todo lo que existe el día de hoy para que nosotros nos enteremos de todas las idioteces que están haciendo. Entonces, antes mínimo, tenían las cortinas que se podían poner adelante, pero ahora estás viendo literalmente lo que es. Y esto es un chiste, porque a fin de cuentas son ellos mismos tomando las peores decisiones propias y son ellos mismos ahora cuestionando sus propias decisiones y nos están diciendo, literalmente no sabemos qué hacer. Le estamos preguntando al piloto qué chingados hacer, o sea, ¿en qué mundo existe? ¿En qué mundo cabe esto? En un equipo como Ferrari, cuando eres el sinónimo de la Fórmula 1. Y es todo lo que quiero decir, porque pobre Patty.
Patty ya se salió desesperada, sí, a llorar. Fue a llorar en la esquina en la esquina del saloncito de este grupo de terapia en el que estamos hoy, el día de hoy. Pepe ya Toño.
Dijo, ya no aguanto,
ahí se ven. Pepe Toño, pues es un tema espinoso, Ferrari. Es un tema que hay que tratar con mucho cuidado porque se trata, como bien lo decía Salomón, de que Ferrari es la Fórmula 1 y la Fórmula 1 es Ferrari, ¿no? A corto plazo quizá no hay mucho por hacer, pero ya se menciona que habrá movimientos en la dirección de estrategia a partir de la próxima temporada. Son quizá las últimas carreras de Iñaki Rueda. Con todo esto que se menciona, por supuesto que ya existe total desapego quizá por parte de Iñaki Rueda hacia Ferrari, ¿no?
Pues mira, como bien dice, yo ya lo he dicho varias veces que, y yo tengo esa teoría que Ferrari es una religión y como tal se basa en creencias, no en hechos, al menos lo que estamos viendo ahora y buscan milagros, ¿no? O por lo menos lo que estamos viendo ahora en este año. Eso que hablábamos de cómo es posible que del área de estrategia de Ferrari le digan plan D de debacle, plan D de desastre, o sea, oye, es pregunta, ¿paramos ahorita o en 5 vueltas? No, bueno, yo no estoy seguro de que sea Iñaki Rueda el estratega de Ferrari, se me hace que son el gordo y el flaco, ¿no? O alguien así, un cómico de pastelazo, ¿no? Porque es de risa loca lo que pasa.
Capulina.
Viruta.
Viruta y Capulina, o pueden ser Chaparrón Bonaparte y Lucas. ¿Cómo se llama el otro? Lucas. ¿Qué? Lucas Tañeda. Sí. Pues es que es de risa lo que pasa en Ferrari. O sea, el mismo Alonso se los cotorrea en la conferencia, ¿no? Cuando le dicen, ¿y cómo viste la estrategia? No, pues sí me sorprendió, pero pues ya ves que hacen estrategias rarísimas, ¿no? Y se van, ¿no? O sea, todo mundo se está carneando a Ferrari. Es tremendo, ¿no? O sea, y no sé, o sea, yo no voy a caer en Helmut Marquismos y decir, bueno, es que los italianos así son pasionales y toman decisiones con emociones, y los alemanes son súper fríos y disciplinados, y todos nosotros los sudamericanos, pues somos inferiores, ¿no? No pasar por ahí, pero sí pasa por una estructura de Ferrari que creo que hay demasiado burocratismo, donde creo que sí se debe tomar decisiones, empezando por el área de estrategia, que creo que sí, tiene que sacudirse la estructura de Ferrari. Y yo creo que Binotto no se debe de ir, porque la parte técnica creo que hizo un gran aporte, o sea, entregó un gran coche, pero no tiene que estar en la parte de la gestión del equipo en carrera, creo.
Bueno, pues en Ferrari hay que hacer algo de inmediato, porque Ferrari es necesario que exista pelea por parte de la escudería de Maranello, que esté peleando por victorias, que esté peleando por campeonatos. Increíblemente, este F175 va a ser desperdiciado. Es un auto que nació excelentemente bien. Era el que mejor trataba los neumáticos al inicio de la temporada. Era uno de los autos más confiables también de la parrilla. La planilla de pilotos al inicio se veía bastante bien. Creo que también tienen que trabajar mentalmente con Charles Leclerc, porque después de ese retiro en el Gran Premio de Francia ha caído un poco también en este aspecto. Cuando le preguntaron justamente de lo de las llantas, se quedó como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que contestar? ¿Qué tengo que hacer? No había ese liderazgo que se espera de un piloto de la alcurnia de ser el piloto número uno de escudería Ferrari. Rubens Barrichello, por supuesto, que lo habría hecho mucho mejor que Charles Leclerc, porque aparte también Rubens era un grandísimo piloto que estaba siendo opacado por Michael Schumacher, pero en este instante creo que alguien necesita por lo menos de esa altura de Rubens Barrichello. No sé si alguno quiera comentar algo más sobre Ferrari.
Yo quisiera comentar sobre los pilotos, y creo que eso que dices, David, tiene cierta lógica y está bien, pero también, vaya, yo me tiré duro sobre Leclerc, y creo que, y eso es lo que pienso, yo creo que le falta mucho liderazgo como para poder ser el piloto número uno. Le hubiera faltado, yo creo que un par de años con un piloto tal vez un poco más fuerte que Vettel para poderlo asentar y dejarlo ya bien hecho en la pista. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben dónde está ganando Ferrari? En que el que es actualmente el líder del equipo, Carlos Sainz, tiene algo que no tiene Leclerc, y es su coach. Yo lo dije al principio de la temporada y cuando entró Carlos Sainz a Ferrari. Aquí Carlos Sainz tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tiene un gran coach de manejo, y ese es Carlos Sainz, su padre, su papá. Es un cuate que tiene una visión de competencia, tiene una visión de liderazgo, que tiene una visión de todo. Es un cuate que nadie le enseña nada en el mundo del automovilismo, y eso lo está haciendo vertirse en su hijo. Y prueba de ello es, vean cómo empezó Carlos, empezó súper errático, y ahorita, ¡rum!, compuso la cosa. Me parece que eso fueron varias sesiones ahí de un poquito de jamoncito serrano con queso y un vinito y aceitunas, platicaron en serio, y el papá le está dando una muy buena orientación. Desgraciadamente Leclerc no lo tiene, está solo. Ese es el gran problema de Leclerc. No sé si me equivoco, mi Chapo, ¿tú qué crees?
No, creo que tienes toda la razón, mi Chacho. Siento que lo que tiene Sainz es atrás de él una carrera de un tipo que ha sido campeón del mundo, que sabe lo que significa la presión, porque como bien lo dijo Salo hace rato, el tema principal es la presión, ¿no? Y cuando estás solo y no sabes manejar esa presión, pues te vuelves loco. Y en cambio, pues Sainz tiene con quién desahogarse, tiene a quién preguntarle, y eso la verdad es que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, en el caso de Sainz, lo hemos visto que ha venido mejorando sus actuaciones, y en cambio a Leclerc con presión, pues ha quedado a deber, ¿no? Entonces, triste, es lamentable lo de Ferrari. Ojalá que tengan cambios, porque definitivamente no es fácil engendrar un coche bueno como lo hizo Ferrari este año, ¿no? Eso se ve cada 5 años, quizá hay veces, ¿no? Que ves un muy buen coche así y pues bueno, lo han dejado ir, una lástima, y en cambio, pues, por otro lado, pues hay otros equipos que lo están aprovechando.
Pues bien, dejamos por la salud mental de Patricia Gallardo Daname el tema de Ferrari a un lado.
Esperemos, gracias, Pati, ya me fui a llorar y ya regresé.
Esperemos que, Pati, ya te maquillaste y todo, perfecto, ya, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos al tema más importante para nosotros los mexicanos, obviamente analizar el desempeño de Sergio Checo Pérez ayer, más bien todo el fin de semana, en el Gran Premio de Bélgica. Pepe Toño, realmente Checo pues ha obtenido un segundo lugar, el podio número 22 en la carrera del mexicano en la máxima categoría, novena ocasión que se sube al segundo puesto, y pues ha sido excelente resultado. Es el lugar donde ha quedado más alto en esta catedral del deporte motor como es Spa-Francorchamps. Un análisis rápido y conciso por parte del fin de semana de Checo.
Me voy a volar un comentario, me voy a fusilar un comentario del Chapu. O sea, el Checo perfiló mal el auto en la arrancada, no encontró tracción. Eso es cita textual del Chapu, ¿eh? No, por favor. Y tuvo una arrancada pues desafortunada, muy desafortunada. Después, bueno, recompuso, tuvo un ritmo de carrera bastante bueno, no como el de Max, pero bastante bueno. Y creo que más allá del resultado, lo que lleva hasta ahorita, Checo ya llegó a 191 puntos. Checo del 2022 ya supera a Checo del 2021 en puntos, y solo en 14 carreras contra 22 del año pasado. Tiene 7 podios. Ya está como está ganando la emoción. Tiene 7 podios, promedia 17.3 puntos por carrera terminada, si no contamos las 3 que tuvo que abandonar por cuestiones técnicas, 13 infracción en carreras totales, y está en el 1-2 ahorita para Red Bull, algo que Red Bull nunca ha tenido en su carrera, en su historia, ni con Mark Webber, que es un piloto respetadísimo en temporadas donde estuvo de escudero o de piloto que acompañó a Sebastián Vettel, nunca terminó más allá del tercer lugar. Y si lo logra Checo, que está en camino de hacerlo y que yo creo que sí lo puede hacer y que está en mejor momento, que le va a dar algo histórico a Red Bull. Y el estarlo haciendo junto a este Max Verstappen, pues eso es todavía más importante, porque que tú promedies en carrera terminada casi los puntos de un segundo lugar, o más o menos de un segundo lugar, no puedes hacer nada más porque el otro está ganando todo. Y el otro tipo ha ganado 9 carreras, ¿no? O sea, no puedes promediar 25 porque hay alguien que se está llevando los 25, ¿no? Por ahí sí ha habido un sprint que te suma 8 puntitos a uno, 6 a otro, 7 a otro, pero en términos generales, los promedios y los números fríos nos están diciendo que la temporada de Checo es muy buena, ¿no? O sea, 4 o 5 carreras por lo menos 4, en las que Checo ha sido superior a Max, ¿no? En una la ganó, las otras en las que ha terminado mejor o que dominó las sesiones a Max. Eso, hacérselo este Max, ¿no? Es muy importante, y creo que eso es lo que se tiene que valorar de la carrera de Checo, de la temporada de Checo hasta ahorita, que yo creo que es más que sobresaliente.
Mi Chapo, hubo un momento clave en la carrera de Sergio Checo Pérez ayer en Spa-Francorchamps. Era cuando estaba al frente de Max Verstappen, pero Max venía como un misil. Max con llantas suaves nuevas, Checo con medias nuevas, autos cargados. Sin embargo, le peleó la posición a Max Verstappen hasta que hubo un mensaje por parte del señor Pajarote, Hugh Beard, en el cual decía que las llantas rojas eran más rápidas. Claro síntoma de que las órdenes de equipo siguen, han estado y seguirán hasta el final de nuestros días en Red Bull.
Sí, bueno, la verdad es que a mí, fuera de la arrancada que comenta Pepe Toño, me gustó la actitud de Checo, me gustó que no se lo dejó tan fácil a Max, o no se abrió para dejarlo pasar, se la peleó, no se bajó contento del auto. Más que enojado, yo creo que no está conforme. Yo creo que Checo sabe que puede dar más. Algo sabe Checo, yo creo que quizás no sabemos nosotros, pero en la naturaleza de Checo siempre ha sido el que ha vencido a sus compañeros, y creo que esto ahorita, esta situación de Checo, aunque la sabía, ¿no? Que llegaba como un piloto que iba a ayudar a Max y eso. Pero creo que la naturaleza de Checo no le está permitiendo disfrutar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que, y me gustó verlo a Checo así. La verdad es que creo que a todos los que nos gusta el automovilismo y sabemos el potencial de Checo, creo que el que no lo haya dejado pasar o le haya peleado esa frenada, pues dijimos, ah, caray, qué bien, ¿no? Que no, pues no, no se está prestando tanto a este juego que creo que a muchos de nosotros no nos gusta, ¿no? Que son esas órdenes de equipo. Entonces, bien por Checo, lo único que me preocupa es que siento que Checo no ha encontrado junto con su ingeniero la puesta a punto que lo acomode. Hace mucho que no recuerdo Checo batallando con llantas, que lo hemos visto, ¿no? En las últimas carreras, que el Checo mágico de las manos que hacía durar las llantas como si él las pagara, ya no lo hemos visto. O sea, ya no vemos a ese Checo. Entonces, ojalá lo vuelva a recuperar esa magia, porque estoy seguro que cuando recupere la magia va a estar peleando mucho más con Max Verstappen.
Hay un tema, mi estimadísimo Chacho, que acaba de tocar, estimado Chapu, que es justamente el manejo de las llantas. A mí me gustaría comentar que, bueno, el ritmo es totalmente distinto ahora. La perspectiva para el manejo de llantas creo que se tiene que quedar atrás porque estás teniendo un auto rápido. No estás buscando la estrategia más que nada, sino creo que el aspecto de tener el RB18 con la posibilidad de darte el triunfo sin tener que estar haciendo la estrategia con las llantas, creo que ha sido el factor por el cual ahora no vemos a un Checo como maestro de las llantas como antes lo hacía. No sé si este sea tu punto de vista, Chacho.
Yo quisiera ir a lo mismo que dije cuando estábamos hablando de Max. El mejor coche también lo tiene que hacer el mejor piloto. Y ahí es en donde a Checo le está faltando ese puntito de confianza para volver a recuperar eso que dice el Chapu, ¿no? Este control que tiene sobre los neumáticos. Y eso se logra trabajando, no hay de otra. O sea, ahí no hay de que te ayude demasiado Red Bull o que estén haciéndole el coche especial a Max Verstappen. O sea, los coches de Fórmula 1 tienen muchas particularidades y hay piezas que se intercambian y pueden funcionar de una u otra forma, pero esencialmente los coches pues son muy parecidos. O sea, el concepto que tiene el Red Bull de Max es el mismo concepto que tiene el Red Bull de Checo. Y lo que hemos visto en esta última parte de la temporada es que a Checo le ha costado trabajo adaptarse a un coche que por las características del reglamento rola más, es decir, se va más de atrás, tiende a perderse a la salida de las curvas y el piloto lo que tiene que hacer ahí es aplomarlo y darle duro para que traccione. Hubo una cosa también que yo quisiera mencionar con lo que decía el Chapu, lo que dijo José Antonio, de la posición en la que cruza el coche. Seguramente Red Bull para esta carrera hizo una reprogramación del software y le da un poco más de poder eléctrico a los coches, porque no sé si se fijaron, tanto Checo como Max tenían mucho más torque que Ferrari. Y esa era la gran ventaja de Ferrari antes, que tenía un torque brutal y tenía una tracción tremenda. Y con eso era, por ejemplo, como Leclerc ganaba por escándalo las poles. En fin, y ahora Red Bull le dio la vuelta, ¿no? Red Bull está trabajando constantemente y se lo dieron a los dos. Para mí en la arrancada, ese es el problema de Checo, además de lo que dijo muy bien el Chapu, que el coche está mal perfilado, pega mucho, le pega mucha potencia eléctrica y entonces se vuelve una catástrofe, ¿no? Yo la verdad es que veo que Checo está trabajando mucho. Checo ha mejorado muchísimo los sábados. En la cuestión de armar la vuelta para calificar, Checo ha mejorado de una forma espectacular del año pasado a esto. Y en el ritmo de carrera, pues es cuando viene la cosa más difícil. ¿Por qué? Pues porque vienen este tipo de cosas, o viene atrás un Mercedes, o se te pone. Entonces hay que estar en una serie de alternativas en donde pues muchas veces se descompone fácilmente el tubo, la estructura mental que tiene Checo. Yo creo que, como decíamos al principio, hay que aquilatar lo que hace Checo en base a la medida que tiene Max. Max está en otro nivel. ¿Podía alcanzar Checo a Max o podía haberle peleado? Yo creo que no, porque venía Max en un ritmo descomunal. Si ustedes leen el lap chart y van viendo los tiempos de vuelta, en el último set de neumáticos, mientras todos estaban girando en 1.54, Max hizo todas las vueltas de su juego, de su último en juego.
52.
En 1.51, David. Y solo hizo una sola vuelta en 1.52 y fue la penúltima. Dices, este cuate lleva un ritmo brutal. O sea, no hay ni Checo ni ninguno de los otros 18 le va a poder ganar, ni con el mismo coche. ¿Por qué? Porque va metido en su túnel, ese túnel en el que se metía Ayrton Senna, y decía vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta, la mejor, 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 hasta que ve la bandera de cuadros y dice ya, acabé. Así son los grandes campeones, así era Niki Lauda y así eran todos los grandes, así son. Y ahorita esta es la realidad con la que estamos, contra la que estamos jugando, ¿no? O sea, hoy en día es muy difícil que otro piloto, ya no hablemos de Checo, pueda batir a eso. Ahora, para validar un poco lo que hace Checo Pérez, dices, oye, hacer todo el trabajo que hizo tampoco está fácil, ¿eh? Tuvo muy poco tiempo bueno para probar el viernes. Una calificación comprometida. Aquí quiero señalar otra cosa también. Checo tiene que cambiar algo. Checo tiene que ser más contundente en ciertas cosas, como por ejemplo la última vuelta de Q3. En el segundo set de Q3 se equivoca en Lecomp, hace una frenada mala. Eso le quitó la pole. Yo por eso puse en las redes sociales que podía haber sido mejor la carrera para Checo, no porque le hubiera podido ganar a Max, sino porque hubiera podido salir de la pole, por ejemplo, con una vuelta perfecta en la Q3, en el segundo set, salía en pole porque Sainz se la regaló. Sainz se equivocó mucho peor que Checo, pero en fin, no pasó. Y después lo de la arrancada. Una buena arrancada desde la pole a Checo le hubiera dado otra forma de interpretar la carrera, otro ritmo, y tal vez hubiera llegado segundo. Pero hoy estuviéramos hablando de, oye, la pole de Checo estuvo buenísima, oye, la arrancada de Checo estuvo buenísima. No dependió de que chocaran Hamilton y Alonso. Por eso creo que este tipo de cosas son subjetivas. Ahora, el trabajo como piloto es impecable, ¿eh? Porque yo no sé si hubo órdenes de equipo o no, pero cuando decidió pelearle a Max, le puso el coche a Max, como dijo el Chapo, o sea, no se la regaló. Segundo, cuando sale después del primer cambio de neumáticos, cuando se enfrenta a Leclerc, ¿qué es lo primero que hace Checo con Leclerc? ¡Pum! Va y lo toca. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de Checo. Checo no va a permitir que nadie se interponga entre Checo y Max Verstappen. Y a Leclerc le dijo, ¿quieres pasar, güey? Mira, púmbale. Un toquecito de esos que son finos, una jugada de esas muy bien calculadas, y le dijo, ¿qué volé? Y Leclerc dijo, no, aquí no la voy a lograr. Y después el rebase a Sainz, o desde el rebase a Russell, ¿no? Que fue muy bueno. Y después el rebase a Sainz. O sea, maniobras quirúrgicas en donde Checo demuestra que es un gran piloto, que no arriesga más de la cuenta y que su mente está en seguir haciendo lo que es la buena chamba que espera Red Bull de él, que es productividad. Y como bien lo dijo José Antonio, uf, qué productividad tiene Checo, ¿no? O sea, no las va a ganar todas, tal vez no sea campeón del mundo este año, pero oigan, señores, lo que está haciendo Checo Pérez, segundo lugar en la Fórmula 1, es mis respetos, aplausos y se acabó.
Estimado Alejandro Salomón, hubo muchísima comezón en muchísimas personas por el aspecto, los comentarios ciertamente desafortunados por parte de Helmut Marko. ¿Qué tan válido es hacer este tipo de comentarios, de crear tensión, de generar un poco de presión por parte de pues ni modo, o sea, es el patrón, o sea, al final sigue siendo el patrón en Red Bull. Y lo que él opina también es válido. ¿Es válido como dirigente máximo hacer este tipo de presión? ¿Le funciona? ¿No le funciona? ¿Tú qué piensas?
Claramente a través del pasado no le ha funcionado con nadie más que con Max Verstappen, ¿no? Podemos todos estar de acuerdo que simplemente le rompen el espíritu y el alma a todos los demás. Pregúntale a Albon. Albon, pobrecito, parecía que no iba a volver a hablar nunca en su vida después de salir de Red Bull, del trauma que le dieron. Pero claramente eso forja a cierto tipo de campeón, y lo estamos viendo con Verstappen. Y es a donde justamente quería llegar yo, porque para mí, de todas las cosas que acaban de decir, estoy completamente de acuerdo en todo, y Checo ha simplemente crecido un año tras otro, y sobre todo con Red Bull, porque cuando Racing Point empezó a mejorar, Checo empezó a mejorar. Cuando le dieron más, ahora sí que cada auto le daba más prestaciones, más cosas que más, Checo tomaba más, que fue impresionante. Pero aún así lo veías cometer errorcitos, sobre todo la temporada pasada, ¿no? Que no, como decíamos, no podía poner un buen quali lap junto, le costaba bastante trabajo, cometía errores tontos cuando lo veíamos atrás en el campo poder recuperar posiciones le costaba bastante trabajo. Y esta vez, en esta primera vuelta, con todo y el error de su arrancada y que se haya echado para atrás, no perdió la cabeza. Esta vez se aguantó y tomó todo tranquilo, no importa que haya sido por lo que pasó con Hamilton y con Alonso, e hizo su trabajo y regresó a lo que tenía que hacer. Y eso para mí es otro paso adelante de todo lo que ha estado haciendo Checo, que hacía ok, que está mejorando, y eso me da todavía más ilusión de que estamos viendo a Checo aún desarrollarse más como piloto. Esto no ha acabado, según yo, y creo que va demasiado bien de acuerdo a lo que se ha dado y se le ha podido poner en las manos, si le podemos decir de cierta forma eso, a Checo. Ha estado aprovechando cada una de las oportunidades y maximizando la oportunidad general en todo, yo creo, diario, si lo queremos ver así. Así que trabajazo de Checo Pérez.
Pati, pues bueno, el trabajo de Sergio Checo Pérez este fin de semana en segundo lugar, muchísima gente lo ha minimizado, muchísima gente piensa que no está a la altura de Max Verstappen, pero tampoco la parrilla está al nivel de Max Verstappen. Hay gente que se desgarra las vestiduras por ver un segundo lugar de un mexicano en el Gran Premio de Bélgica, lo cual me parece totalmente fuera de lugar. ¿Cuál es tu balance por parte de Sergio Pérez este fin de semana? Nos pone tu micrófono, por favor.
No aprendo. No, les decía que de mi parte creo que nada que reprocharle a Checo. Si acaso el tema de buscar la pole, ¿no? Y haber quedado adelante de Carlos Sainz, por ejemplo. Pero, a ver, estamos hablando, y lo dije en un principio, Max Verstappen está en una categoría aparte donde el único competidor es él. Y compite contra, yo creo que ni contra su sombra, porque va tan rápido que no alcanza ni a proyectarla. O sea, el hablar de que Checo Pérez es el segundo del campeonato de pilotos, el segundo detrás del hombre más rápido que evidentemente hay en este momento en la categoría, el que evidentemente ha entendido y dominado mejor su monoplaza, pues habla que Checo es el mejor, o sea, es el mejor de los que pueden competir, porque ahí está Carlos Sainz, ahí está Charles Leclerc, y yo no los veo a ellos en segundo lugar, y yo veo a un Checo que a pesar de problemas de fiabilidad, a pesar de los errores que he cometido y que en su momento los hemos señalado, sigue siendo el segundo en el campeonato de pilotos, se recuperó y ahí está, ¿no? Y si Ferrari sigue como sigue, además, aunado a buenas actuaciones de Checo constantes y consistentes, ese segundo lugar va a ser suyo y es un logro que ya hubiéramos querido o hubiéramos siquiera atrevernos a imaginar hace, no les digo 10 años, les digo hace 2 años o hace un año cuando pensamos que se iba a quedar sin asiento Checo. O sea, la exigencia que le estamos poniendo, evidentemente poniéndolo en el primer equipo, creo que también de repente nubla esta capacidad de analizar lo que ha hecho Checo y de mencionar cómo ha crecido Checo, un piloto que se iba a quedar sin asiento ahorita, es el único tipo que está medianamente cerca del que está compitiendo aparte y de que trae, el que trae un cohete y el que trae la capacidad de rebasar a 13 coches como si fuera absolutamente nada. Y creo que esa es la dimensión que se le tiene que dar a lo de Checo. Este fin de semana me parece que fue bueno para él, que se recuperó de un viernes que fue definitivamente, pues, diría malo, para llegar a una clasificación en donde sí, quizá el tema de las penalizaciones y demás, pues también le ayudó un poco en el tema de que, bueno, se va Verstappen y él arranca en segundo lugar. Se recompone, sí, de una mala largada que fue mala, pero finalmente creo que el resultado no habría sido distinto si hubiera largado bien. O sea, logra recomponerse, logra recuperar posiciones y finalmente estoy convencida que no importa en qué posición hubiera arrancado Checo, jamás habría podido con Max Verstappen, con o sin órdenes de equipo.
Muy bien, pues bueno, a mí me gustaría mostrarles la gráfica que mandó Pirelli después del Gran Premio, ¿no? Verstappen arrancó con suaves nuevos, Sergio Pérez arrancó con medios nuevos también. Creo que el ritmo de Max ha sido espectacular, sin duda alguna, pero sin embargo él nunca usó los duros. La diferencia de tiempos de Max con Checo llegó a ser hasta de un segundo en la última parte de la competencia, pero vuelvo a lo mismo. Max traía los neumáticos medios y Checo traía los duros ya de muchísimas vueltas. Dio 17 vueltas con esos neumáticos duros. Nunca utilizó los suaves. Yo creo que Sergio Pérez no está tan lejos de Max Verstappen. Simplemente hay que analizar el porqué de las cosas. Y acá, y en muchas partes, no se mencionó este aspecto, no se mencionó que Max utilizó el neumático medio y que Checo cerró la carrera con los neumáticos duros, que venía con 17 vueltas del trazo de 7 kilómetros en Spa-Francorchamps. Para mí, Sergio Pérez ha hecho un gran trabajo el día de ayer. Y también por encima de todas las cosas, a mí me gustaría que la gente siga gozando lo que estamos viendo en la máxima categoría, porque pasaron muchísimos años para tener un piloto en la Fórmula 1, pasaron muchísimos años para volver a ver una bandera mexicana en todo lo alto del podio, y sin duda alguna que estoy convencido que van a haber muchísimas más ocasiones que vamos a ver a Checo en el podio y también haciendo sonar el himno nacional mexicano. Creo que Sergio está haciendo un gran trabajo. Es cierto que Max Verstappen está en otro nivel, pero Checo no está tan lejos. Creo que hay que dar un poco más de paciencia en este aspecto, y no sé si alguno de ustedes, compañeros en el panel de aquí de Cabina F1, quiera agregar algo más al respecto sobre este análisis de Sergio Pérez el fin de semana en Spa.
Yo nada más, porque creo que vale la pena comentarlo, sino porque ha hecho mucho ruido lo de Helmut Marko, ¿no? Yo creo que a mí lo que me preocupa es cómo pasó geografía este hombre, o sea, geografía universal, o sea, cómo fue que pasó y que a su edad no sabe.
Bueno, cuando era joven, era una
era hasta un.
Mira que en Estados Unidos piensan que son 7 continentes y no 5. Sí. Que también hay algo de eso. Pero pero mira, más allá de todo, o sea, creo que Helmut Marko es un personaje que habla porque tiene boca y porque le preguntan, ¿no? Sí. Porque es una máquina de dar noticias. Es una máquina de dar noticias. No tiene filtros. Es totalmente, además es incisivo. Es totalmente desparpajado, dice lo que piensa. A veces tiene conectada muy bien la cabeza con la boca con la cabeza, y a veces se la tiene conectada con las vísceras, pero dice lo que piensa. Es un tipo cerrado, es un tipo total directo, es toda proporción guardada, porque la distancia entre él y Niki Lauda es la de todos los kilómetros que han recorrido desde el primer Gran Premio de 1950 hasta ahorita. Pero un austríaco igual, que también Niki Lauda decía cada cosa de lo que dijo de Hamilton alguna vez, que lo único atractivo que tenía era su novia y que Alonso era un perro y cosas así.
Wow.
Que esta gente son personas de, bueno, si viviera Nicky también tendría más o menos su edad, ¿no? Cerca de los 80 años, para los cuales la corrección política que manejamos en estos tiempos no existe y no les interesa. Y aparte, nadie va a correr a Helmut Marko por lo que dice, ¿no? Ni le importa a Red Bull lo que pasa. O sea, además, Red Bull maneja esta dinámica, esta rutina del policía bueno, policía malo, ¿no? Que Christian es el bueno, llega con el café, el cigarro para el detenido, y el otro llega y le pone el tehuacanazo, ¿no? Así es el asunto con don Helmut, ¿no? Que puede estar equivocado, está fuera de lo que es el trato diplomático político de las cosas en estos tiempos, ¿no? Pero es un tipo que también ha dicho un montón de cosas buenas de Checo. Un montón de cosas buenas de Checo ha dicho también. El año pasado lo alabó todo el tiempo. Este año también dijo, bueno, este es un tiro entre Max y Checo, y lo está haciendo muy bien. Ha hecho mucho mejor de lo que esperábamos. Por ahí yo leí, recuerdo haber visto por lo menos 6-7 declaraciones donde dijo, wow, ¿no? Hablaba, lo mismo dice una cosa que la otra, te lleva del cielo al suelo sin problemas, ¿no? Y creo que ahí está el momento en el que tenemos que sopesar que, si bien no nos gusta que no es nada denigrante que te diga sudamericano, nada más que es erróneo, ¿no? O sea, ese es el tema. Que haga estos comentarios este tipo, de lo del tequila, de lo del dormir, que se quiere hacer el chistoso, ¿no? Pero le pone, a mi forma de ver, le pone un sabor. Es un personaje diferente, ¿no? Porque después ya todo mundo va a ser absoluta y totalmente políticamente correcto, y la Fórmula 1 nunca ha sido así, ¿no? O sea, Fórmula 1 siempre ha sido directa, frontal, y hay maneras de hacerlo, sí, pero tampoco creo que no deberíamos de clavarnos tanto, sería lo que yo digo.
Quiero darte las gracias, Pati, porque te vas porque quieres, pero acá en Cabina F1, por supuesto que siempre tienes la puerta abierta.
Gracias, amigos, pues los veo el próximo lunes si todo sale bien, y ya, y disfruten lo de Checo, ya relájense. La vida es muy pesada, como además amargarse por un segundo lugar en la Fórmula 1 y el podio.
Gracias, Pati. Y bueno, mi estimado señor Alejandro Salomón, mi chapu, mi chacho, algo que quieran agregar al respecto.
Yo estoy a todo dar.
Mi chapu, venga. Chacho siempre quiere comentar.
No, bueno, estoy leyendo muchos comentarios sobre las actualizaciones y de esta eterna teoría del complot de Red Bull contra Checo que no tiene
nunca
ningún
acaba.
Sentido. O sea, no tiene ningún sentido. Nadie sabe exactamente cuál es la gran diferencia entre las piezas que dijo Checo. O sea, hay que analizar qué es lo que pasó, porque para quienes no están al tanto, Red Bull hizo dos actualizaciones. Un piso para Checo, específico, para darle más adherencia en la parte trasera, que es lo que reclama Checo, y otro con algunas piezas más ligeras para Max. Esas son las dos diferencias de los pisos que hubo ayer. No hubo elementos nuevos, no hubo más, menos altura. Los coches no pueden estar diferentes en altura, salvo por una tolerancia que mide la Federación Internacional, y eso es de cajón, eso no es reglamentario, no hay forma de que puedas trucar eso. Y otra cosa fue el alerón que está en la suspensión, que ese es parejo, que es igual para los dos, porque ese es un alerón que tiene unas medidas específicas, no se puede alterar. Entonces, esas son las únicas dos actualizaciones que tuvo físicamente el coche. Hay otras actualizaciones, ahí es donde alguien podría pensar, a Checo tal vez no le dan un poco más de punch en el software, en el mapeo del motor, pero a mí me parece que lo demostró a la arrancada, como dije al principio, ¿no? O sea, si Checo hubiera tenido tal vez el mismo nivel de torque para la arrancada, al cual ya está acostumbrado, la arrancada hubiera salido muy bien. Pero cuando tienes un poco más, obviamente te puedes descontrolar. Ese es mi análisis en cuanto a eso. Y bueno, quien quiera vivir con esa eterna cosa de que Red Bull no quiere y Max no es tan bueno, Max le aprieta un botón al coche y gana, sigan así, esa es su forma de ver las carreras. Habemos otros que vemos las carreras desde otro punto de vista, pero yo creo que no vale la pena detenerse en esas teorías de conspiración y todas esas cosas tan terribles, porque demeritan el deporte y sobre todo demeritan una cosa que es lo más importante, demeritan el trabajo de Checo. Checo está haciendo con todo lo que haya un trabajo formidable. Entonces, pues yo creo que hay que respetar eso, ¿no? Hay que respetar la Fórmula 1, a los pilotos, y más hay que respetar a nuestro piloto, ¿no?
La próxima semana, el Gran Premio de los Países Bajos va a ser una locura, con un Max Verstappen en un nivel altísimo, con un Red Bull que está dominando la temporada, y por supuesto con un Ferrari, con un Mercedes que todavía no están en ese nivel. Esperemos que en el circuito de Zandvoort, que aparte les quedó extraordinario con el grandísimo ambiente que se da por parte de la Armada Naranja, vamos a tener un gran premio muy interesante en Zandvoort. Estimado Pepe Toño, tus pronósticos para el próximo fin de semana.
Bueno, pues en casa de Max, ¿no? Vámonos con el otro 1-2 seguido de Red Bull. Me parece bien. Vamos a meter un Mercedes para meterle sabor al asunto y que sea de Hamilton con su casco con una imagen de Serena Williams o con una estampa de Serena Williams, algo así, porque pues como lo chuleó ahora muy en un video y le dijo que él era uno de los grandes de todos los tiempos, pues él algo va a hacer.
Mi chapu, regálanos tu podio para Zandvoort.
Pues mira, después de lo que acabamos de ver, es difícil no poner a Max hasta arriba, ¿no? Es demasiada la diferencia que vimos. Entonces, y aparte de local, pues imagínense. En segundo voy a poner, pues a, no sé, yo creo que a Leclerc, y en tercero a Hamilton.
Vámonos, el Chapu baja del podio a Checo. Bueno, mi estimado Tom Brady.
Este es fácil, tal cual. 1-2 Red Bull, Max Verstappen 1, Checo 2, y en tercer lugar vamos a tener a Carlos Sainz, porque chuscamente y en la mejor manera de meme, algo le va a pasar a Charles Leclerc con la estrategia. Van a ver.
Bien, mi estimado Chacho, tu podio, por favor.
Pues yo creo que va a mejorar Ferrari, ¿eh? Yo creo que van a mejorar tanto Ferrari como Mercedes, porque la pista ya no es tan rápida como Spa. Entonces, a mí me da la impresión de que por ahí puede ser este podium. Sainz.
Bolas.
Checo. Russell.
¡Ah, caray!
¡Ándele!
Muy bien. Muy bien.
Ojalá.
Te mandaron una pierna de jamón.
Ojalá. Hazme la buena, patrón.
Bueno, yo voy con Verstappen, digo, para cambiarlo un poquito, con Checo, y también voy a ir con Sainz, tal cual se dio aquí en Spa-Francorchamps. Me parece que será lo más lógico que se va a dar en Zandvoort. Bueno, estimados panelistas, estimados amigos de Cabina F1, esto ha sido el post-gran premio de Bélgica que vivimos en el maravilloso Spa-Francorchamps. Les agradecemos muchísimo, ya lo saben, síganse suscribiendo a nuestros canales, síganos recomendando con sus amiguitos y, por supuesto, denos like y sigan escuchándonos a través del podcast. Si se perdieron la transmisión en vivo, ahí está disponible en su plataforma de streaming favorita. Muchísimas gracias a todos, mi estimado Tom Brady. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a todos ustedes, como siempre. Gracias por su tiempo, gracias por todos los conocimientos. Gracias, mi David, por todo. Y gracias a todo el mundo que está en casa escuchándonos. Les mando un abrazote.
Muchísimas gracias, mi estimado Chapu, el jeque de
Querétaro. Un abrazote a todos. Qué gusto tener a Salo el día de hoy. Y pues un abrazote a todo el team, a David, Chacho, Pepe Toño. Un gustazo a todos los cabineros. Les mando un abrazote.
Muchas gracias, mi Chapu. Pepe Toño, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta el 90-210.
Ojalá. No, bueno, saludos. Un gustazo tener otra vez acá a Tom, a mi Chapu, que regresa también. No te veo tan seguido, Chapu, como yo quisiera, ¿no? Pero yo sé que eres hombre ocupado. Pero a mi patrón de patrones. Un retweet tuyo y ya tengo mi tweet más exitoso de toda mi vida.
Que te retuitees, no, Salomón, y vas a ver.
No, qué barbaridad. Un retuit tuyo bastará para sanarme, patrón. Qué barbaridad.
Al contrario.
David, gracias por invitar.
Un abrazo, mi estimado Pepe Toño. Mi Chacho, hermano, te mando un gran abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, abrazo para todos y muchas gracias a todos los que nos escuchan aquí la próxima semana.
Gracias a todos en Cabina F1. Síganse cuidando mucho. La próxima semana el post Gran Premio de los Países Bajos y también el previo del Gran Premio de Italia en el Templo de la Velocidad del Autódromo Nacional en Monza. Síganse cuidando mucho. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Cabina F1. Los esperamos en la próxima edición de este programa en el cual vamos a estar analizando todo lo que pasa en el mundo motor nacional e internacional. Suscríbanse con nosotros a nuestros canales en Spotify, en Apple Podcasts, por supuesto en YouTube y en Facebook, además de en Twitter. Gracias por su atención.